Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo no descarta llevar a los tribunales a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, si no aclaran el papel que tuvo en las adjudicaciones públicas a empresas con las que ella hizo negocios. Lo acaba de decir aquí en Herrera en COPE el líder del Partido Popular, quien considera que antes de este paso es el presidente del gobierno quien está obligado a dar todas las explicaciones. Javier López Tofiño.
Sí, por un lado en sede parlamentaria, pero también en rueda de prensa. Y si no es así, dice Feijóo, será entonces cuando el Partido Popular podría citar siempre en condicional a Sánchez y a su esposa a la Comisión de Investigación del Senado.
Insisto, no quiero llamar a la mujer del presidente del gobierno, salvo que el presidente del gobierno me obligue. Vamos a agotar la vía administrativa y en el caso de que no nos dé ninguna explicación, valoraremos, y lo hará la asesoría jurídica y los abogados que trabajan con nosotros, si estamos ante un supuesto de conflicto de intereses ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Explica el líder popular que además están a la espera de la información que pueda salir del volcado de las conversaciones de tres móviles del caso Coldo. En cuanto a la amnistía y el posible referéndum que Pere Aragonés, presidente catalán, ya da por hecho, Núñez Feijóo pide explicaciones a los socialistas.
Se ha burlado de forma directa del gobierno y lo que es sorprendente es que a estas horas de la mañana no hay ningún dirigente del Partido Socialista que diga que después de lo que ha dicho el señor Aragonés, no hay ninguna posibilidad de que el señor Aragonés sea el vicepresidente del gobierno de la Generalitat en el caso de que el Partido Socialista de Cataluña gane las elecciones y pueda gobernar.
Para Núñez Feijóo ya no estamos ante un gobierno Frankenstein, sino zombie. Es más, no ha ahorrado en calificativos para la situación de un ejecutivo, dice, dividido, debilitado y descompuesto. También incapaz, ha dicho, de sacar adelante ninguna decisión propia 9 meses después de las elecciones.
Puedes volver a escuchar la entrevista completa de Carlos Herrera, Alberto Núñez Feijóo, en nuestra página web en cope.es. No existe el derecho al aborto, existe el derecho a la vida. Es lo que dicen los obispos europeos ante la votación que la Eurocámara va a hacer este jueves para incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Sí a la promoción de las mujeres y al derecho a la vida, no al aborto y a las imposiciones ideológicas. Este es el mensaje que lanzan hoy desde Bruselas los obispos de Europa en una declaración que se hará pública esta mañana. El jueves se vota efectivamente en el Pleno del Parlamento una resolución que se titula Inclusión del derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El acceso al aborto como derecho fundamental es lo que se votará concretamente. Y desde la COMECE se recuerdan que el aborto jamás puede ser un derecho, que es el derecho a la vida, precisamente el pilar fundamental de todos los demás derechos humanos, y que facilitar el aborto es lo contrario de la promoción real de la mujer.
Primeras horas del juicio en Tailandia contra Daniel Sancho, ciudadano español acusado de asesinar y descuartizar en agosto al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Sancho, en prisión desde entonces, se enfrenta a la pena de muerte. El juez del caso ha prohibido a todos los asistentes que informen de lo que sucede en la sala del juicio. Juan González Ospina es el abogado de la familia de la víctima.
La sesión de hoy siempre la afrontamos con una expectativa, con un poco de incertidumbre siempre. Estamos en Tailandia, hay que entender el contexto, hay que entender que aquí hay otras normas, que aquí el respeto a la vida está por encima de todo, que el tribunal no recibe con simpatía que los investigados y los acusados hagan cambios de opinión. Por lo tanto, esperamos que no haya sorpresas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Cuenta atrás para que arranquen los cuartos de final de la Champions. Esta noche, turno para el Real Madrid. Bruno Casas.
Será el primero de los españoles en saltar a escena a 9 de la noche ante el Manchester City, que llega con las bajas sensibles de Ake y de Walker, pero acompañado de unos 4.000 aficionados ingleses. En el Real Madrid todo apunta a que Tchouaméni va a ser el acompañante de Rüdiger en la defensa, un Real Madrid que en parte se encomienda a su afición, que ya se organiza para a las 7 de la tarde recibir al equipo en la Plaza de los Sagrados Corazones, partido vital para ambos equipos, y prueba de ello es como lo vive Carlo Ancelotti.
Muy nervioso. Antes de un partido, las horas antes, a nivel personal, es poco tiempo fan, sufrimiento. El sufrimiento es parte de tu trabajo, es lo que te tiene vivo. La presión, el estrés, es gasolina para mí.
A la misma hora tenemos también el Arsenal-Bayern de Múnich. Para mañana dejamos al Atlético de Madrid, que va a recibir al Borussia de Dortmund. Por cierto, el comité de apelación desestima el recurso por la amarilla de Barrios ante el Villarreal y se va a perder el encuentro en Liga ante el Girona del próximo fin de semana. El Barça va a visitar al Paris Saint-Germain y lo hace con novedades en la convocatoria. Elena Condis.
se suben al avión De Jong, Pedri y Christensen. Aún sin el alta médica, los dos primeros, pero como ya venimos contando, tanto De Jong como Christensen están listos para ser titulares. A la expedición se suma el lesionado Gavi para hacer piña en una eliminatoria tan importante para el Barça, que hace 4 años que no disputa. Por la tarde, rueda de prensa de Xavi Koundé antes de entrenar a las 7 en el Parque de los Príncipes. Hay hasta 7 apercibidos. Si ven amarillas, se perdieran la vuelta Araujo, Lamine Yamal, De Jong, Christensen, Joe Félix, Sergi Roberto y Ferran.
Gracias, Elena. Desde las 8:30 de la tarde arrancamos esos cuartos de final de la Champions en tiempo de juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que seguimos un día más hablando de la vivienda vacacional y de ese anteproyecto de ley que va a regular este servicio. Hoy en nuestros micrófonos le hemos preguntado a empresarios turísticos sobre su opinión. José María Mañaricua, el presidente de la patronal hotelera de Las Palmas, apunta que era importante regularlo y que ahora está abierta modificaciones. En la misma línea se ha pronunciado Roberto Uselay, que es hostelero del sur de Tenerife. Hotelero, mejor dicho. Por cierto, que la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional ha denunciado al gobierno de Canarias por negarse a facilitar la documentación relativa a las alegaciones que se presentaron en la consulta pública sobre la futura ley de las viviendas vacacionales, y pendientes también del tiempo, porque hay avisos por fuertes rachas de viento, y además hoy está previsto que entre una masa de aire cálido que va a dejar temperaturas por encima de los 30 grados en las islas, algo inusual para esta época del año. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Llegan los días sin IVA de Conforama en sofás, colchones y muebles. Mucha comodidad, nada de IVA. Todos los estilos y nada de IVA. Te esperamos del 6 al 9 de abril con cientos de oportunidades para renovar tu casa al mejor precio. Ya en tiendas y en conforama.es. Conforama.
Este mes tienes una cita contigo mismo, porque en este mundo de prisas y estrés te mereces cuidarte un poquito. En Las Arenas lo sabemos y te ofrecemos todas las opciones para que disfrutes de momentos que te harán sentir mejor. Consulta los talleres y actividades gratuitas del mes de abril en cclasarenas.com. Los dejo, que empieza la clase de yoga. Centro Comercial Las Arenas.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Buques cisterna para llevar agua a Barcelona como consecuencia de la sequía, que ahora mismo afecta a una población de 6 millones de personas. No queda otra. 6 millones de personas que están ya desde hace unos cuantos días con restricciones. Esos barcos llegarán desde la desalinizadora de Sagunto, en Valencia.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñez.
Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, Next Generation, Cabildo Insular de Tenerife, Turismo de Tenerife, Simpromi, Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión, Banco Sabadell y Fresh Commerce, entre muchos otros importantes partners.
Thank you.
hacemos todos los martes, analizamos la actualidad desde la óptica empresarial. Hoy está con nosotros Ignacio Poladura, que es director general de Viaje Insular. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Hola, Mayer, estupendamente.
Javier Cabrera es el presidente del Ciclo de Empresarios del Sur de Tenerife. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días, muchas gracias.
Francisco Concepción es EAFI, asesor de inversiones. Francisco, buenos días.
Muy buenos días.
Y Paco Gómez, el presidente de la Federación de Alimentación de Canarias. Buenos días, Paco.
Hola, muy buenos días, Mayer y compañía.
Bueno, hemos estado hace un ratito también tocando con dos hosteleros del archipiélago, con José María Mañaricúa y también con Roberto Ucelay, pues el asunto de la manifestación del próximo 20 de abril, cómo se está poniendo el foco en el turismo, y también pues unas declaraciones que ha hecho Fernando Clavijo, en las que viene a reclamarle a los empresarios del mundo del turismo que repartan más los ingresos, que le suban el sueldo a los trabajadores. ¿Qué le parece a Javier Cabrera?
Pues la verdad es que fue sorprendente cuando lo leí esto anoche, que estaba repasando las noticias. Sorprendente porque vemos que el presidente se ha apuntado a esa nueva tendencia que hay en Estados Unidos por parte de los demócratas y en Inglaterra por parte de los laboristas, que es refutar el capitalismo, ¿no? Y precisamente se basa en eso. Pero claro, cuando vemos que se dirige nada más que al sector turístico, pues ya entonces se nos cae abajo el mito que detrás de eso hay una revelación política, y simplemente lo que estamos viendo es que es más leña y más madera al rifirrafe político y a la crispación social que ahora mismo estamos viviendo.
Paco, ¿los hosteleros tienen que pagarle más a los trabajadores?
Bueno, yo pienso que está muy bien que se les pague, pero eso es solo siempre lo que hace el gobierno central es buscar siempre otro problema para evitar las culpas de él. Pues el gobierno autonómico, con don Fernando a la cabeza, está haciendo exactamente lo mismo. Desde hace 30 años no se hace una vivienda social en Canarias, y él en particular, el presidente que está ahora, ha estado de presidente varias veces. Su partido ha llevado en estos 30 años un montón de años y nunca ha hecho una vivienda. Si no hay vivienda, y tenemos, como bien dicen las informaciones, 500.000 de personas más en este siglo, ¿para qué van a hablar del turismo? Pero si el turismo son 300.000 personas las que hay aquí de una manera estable, porque son los 17 millones, lo divide por 52 semanas, porque el turismo no está más de 8 días, así que da 300.000 personas. Pero bueno, la cosa es echarle la culpa a otro para que nadie hable de lo mal que yo lo he hecho, porque él ha estado en el gobierno, él en particular ha estado en el gobierno. Por lo tanto, no solo es echarle leña al fuego, sino es ocultar las carencias de los gobiernos de don Fernando Clavijo y compañía.
Francisco Concepción.
Pues yo estoy de acuerdo con Paco y con Javier. No me gusta esa tendencia de algunos desde la política de esa búsqueda de un culpable, que nunca es uno mismo, ¿no? Siempre es un tercero, ¿no? Y habitualmente un tercero genérico que no se puede defender, ¿no? El turismo, o los mercados, o los especuladores, en fin. No, todos los problemas que pueden suceder, ninguno es responsabilidad mía. Tampoco estoy de acuerdo con que se metan en las decisiones privadas. Yo creo que uno sabe gestionar muy bien su compañía, su empresa, su negocio, para que vengan desde la política a decirme a mí qué costes o qué salarios o qué, cómo debo gestionar mi negocio, ¿no? Por supuesto, con el escrupuloso cumplimiento de toda la normativa, ¿no? Y eso, finalmente, de señalar a un sector, estigmatizar a una rama de actividad como la culpable de algo, pues tampoco me resulta, voy a decir, cuando menos estético, ¿no? Yo creo que la política tiene suficiente campo de qué hablar para estarme inmiscuyendo en los negocios privados de las personas.
Ignacio.
Bueno, yo sé que el presidente planteó esta o comentó, ¿no?, que en principio los empresarios debieran pagar más a sus trabajadores, los empresarios turísticos precisamente, ya hace tiempo, ¿no?, antes de que se convocasen las manifestaciones, ¿no?
En Fitur lo dijo, ¿no?, que tenían que subirle
correcto.
El sueldo.
Y era un momento en el que casi no había comenzado todo lo que ha comenzado posterior, y que es todo el debate de la turismofobia y las manifestaciones que están planteadas. Yo creo que no es muy prudente volver a introducir esta variable en el momento actual, porque es otra vez focalizar digamos, o tratar de llevar hacia un debate todo bueno, la amalgama de situaciones y de controversia que vivimos. Yo tengo que decir, y creo que cualquier empresario lo que más le gustaría es pagarle más a sus trabajadores. No creo que existan empresarios que piensen en pagarle menos a los trabajadores. Existe lo que se llaman los convenios colectivos, ¿no? Que es una declaración de intenciones firmada a dos bandas, a tres bandas, entre trabajadores, empresas y representantes sindicales. Y bueno, en ese sentido también decir que es muy fácil lanzar ese mensaje, pero pues habría que ver caso por caso, porque es que hay muchas empresas, empresarios, emprendedores, microempresas, que no solo no pueden pagar más atrás a los trabajadores, sino casi tienen que despedir a trabajadores porque no llega la cuenta de resultados a lo que tiene que llegar. Con lo cual me parece que no creo que tengamos que estar ahora centrados en medio de este debate del turismo en cuánto se le paga a los trabajadores o no.
Bueno, dice Domingo con ironía, porque hemos estado tocando hoy el tema de la dependencia, que llevamos dos meses con cifras negativas en dependencias, se han perdido en lo que va de año 500 altas, y dice Domingo aquí en nuestro WhatsApp con tono irónico, dice: el gobierno de Canarias informa que las colas en dependencia se debe a que un turista de vacacional pisó el cable del ordenador que gestiona la dependencia. Dice aquí Domingo. La verdad que es sorprendente. O sea, ¿ustedes en la empresa privada se permitirían el lujo de estar 2-3 meses con un aplicativo informático que no funciona, Paco?
Bueno, yo, tú sabes que no soy mucho de ordenadores y a mí me gusta mucho el papel. Pero creo que en los días que estamos, tener no tener información, eso de juzgado de guardia, como muchas de las cosas que están sucediendo. Por eso se está hablando ahora del turismofobia y vuelta con la misma. Te digo, la gente que viene a Canarias está de 8 a 10 días. Divide tú la cantidad. Pues eres tú que puse 17 millones, que no son los 17 millones.
Sí, sí, sí.
Divídelo por la semana, y te da 300.000 personas.
Sí, una población flotante de 300.000, que en algún momento puede haber unas poquitas más y en otro momento puede haber unas poquitas menos, pero de media...
Nada más. Mientras que tú dijiste o dijeron esta mañana en tu radio dijeron esta mañana que en lo que va de año tenemos 500.000 personas estables y no hay una vivienda.
O sea,
han venido 500.000 personas.
Desde el año 2000 hasta aquí, 550.000 personas más y una media de 20.000 personas cada año que sumamos.
Mira tú. Y no se le ha puesto remedio ni a la gente que viene de fuera, que viene estable, ni a la gente de aquí con las casas. Ahora me habla el presidente del gobierno que va a quitar la tarjeta esa oro que tiene la gente que tiene dinero. Pero ¿quién va a ir a una casa de medio millón de euros?
Ya nos gustaría.
Un pobre trabajador. Pues ya le gustaría a la mayoría. Pero esas casas no quitan... No le están quitando a nadie, lo que está quitando son las viviendas que en Canarias tenemos mecanismos para ayudar. Tú ten en cuenta que si ayudaran a los empresarios o le dieran licencia, que también es otra, si ayudaran a los empresarios con la RIC, con todas las ayudas que tenemos para Canarias, aquí tendríamos que tener un montón, miles de viviendas se harían, porque aquí a partir del 2008 no se ha hecho nada, ninguna vivienda social. Hombre, por Dios.
Ignacio,
por Dios.
Yo que estuve hace poquito haciendo el programa en las instalaciones de Vía Insular y está todo el mundo pegado y un ordenador, se cae la informática, ¿qué hacemos, Ignacio, ahí en Vía Insular?
Sí, yo estoy 3 años sin informática, yo ya no estoy, eso es evidente, ¿no? Porque es absolutamente fundamental para todo a día de hoy, ya no solo para lo que es toda la operativa relacionada con la oferta y con la venta, sino después también con el análisis de los datos y nosotros los empresarios necesitamos lógicamente pues muchos datos para tratar de tomar medidas en el contexto de menor incertidumbre, ¿no? Y para eso se necesitan datos e históricos, ¿no? Por lo cual no es compatible la vida empresarial con un sistema informático caído durante 3 años, es absolutamente inviable.
Francisco, pues esto pasa en la administración y no ocurre nada.
Sí, es que de nuevo, y un poco enlazando ambos temas, aquí nos celebramos mucho la competitividad de nuestro sector turístico, ¿no? Es curioso que emitamos mensajes que van precisamente en contra de esa competitividad, ¿no? Vía costes, ¿no? Solo la aplicación informática, bueno, es que, claro, por mi actividad profesional, estoy 24/7 pues generando datos o analizando datos, ¿no? Yo no puedo prescindir ni un minuto, bueno, en fin, un día de datos informáticos o de acceso a la información que yo necesito para el ejercicio de mi actividad profesional. De nuevo vemos que la administración pública, bueno, pues parece que la responsabilidad se difumina, ¿no? Parece que nadie es culpable de nada, ¿no? Y que poco menos que son víctimas de algo, ¿no? Pero nadie le pone solución, ¿no? Siempre es un tenemos que, hay que, veremos, en fin, ¿no? Siempre es un ese condicional, ¿no?
Sí, sí, pues además el propio Rafael Llanes, que lo teníamos esta mañana aquí, decía que la administración es implacable con los ciudadanos cuando se pasan un día de los plazos establecidos, pero, por ejemplo, en el caso de la dependencia o la discapacidad, tienen 6 meses para otorgarla, en el caso de la dependencia tarda más de 2 años y en el caso de la discapacidad más de 5. Y no ocurre nada, a la administración, Javier Cabrera, no le pasa nada.
Yo todavía me estoy riendo con lo del turista que pisó el cable, porque me parece maravilloso. Me parece fabuloso. Bueno, es que ¿qué más se puede decir? O sea, en la Canarias, de los fondos europeos, de los Next Generation, de la modernización, de la digitalización, para arriba, para abajo, y que estemos hablando de esto. ¿Dónde está todo ese dinero que teóricamente está destinado a modernizar no solo el sector privado, sino también la administración pública? ¿Dónde está la productividad de la administración pública de la que nadie habla y que es prácticamente la causante de lo que está de cómo está lastrando la economía y la productividad de Canarias? Yo creo realmente que las declaraciones de don Rafael Llanes, al que además queremos felicitar porque su trayectoria como diputado común ha sido impecable y le ha devuelto la dignidad al puesto, lo puso negro sobre blanco, ¿no? O sea, la ineficacia de la administración a la hora de tramitar cualquier tipo de cuestión, o sea, ya solo licencia, sino lo que estaban hablando antes del tema de las dependencias, está clara, y yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es dejar de culpabilizar al sector turístico y poner a trabajar y activar a la administración para que deje de lastrar a la economía en Canarias, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué tal lo hace Lola Padrón al frente de la Diputación del Común, porque la verdad que es cierto, ¿no?, que Rafael Llanes ha sido un hombre que se ha movido mucho, y de ahí que haya subido un 64% el número de quejas, ¿no? La gente, yo creo que es más, gracias a la labor de Rafael Llanes, ha visto en el diputado del Común un defensor de verdad de sus situaciones, de sus problemas, ¿no? Bueno, le agradezco a todos este ratito de análisis. Paco Gómez, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un fuerte abrazo a todos.
Adiós, Francisco Concepción.
Saludos.
Gracias, Javier Cabrera.
Un abrazo y un saludo desde Las Chafiras, la obra eterna que nunca se acaba.
Esa otra. Adiós, Javier. Gracias, Ignacio Paladura.
Adiós, Mayer. Adiós a todos. Buenos días.
9:23.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Conoces Nankurunaisa Concept Store?
café orgánico, libros de lo más curiosos, moda, gafas de sol, decoración, plantas preciosas para tu casa y menús diarios súper saludables. En la planta 2 de las Ramblas, justo enfrente del servicio técnico de Apple. Descubre Nankuronaisa.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los turistas coreanos que visitan Barcelona no se van sin probar los churros y todo por culpa de este vídeo. Se llama Jisoo, es la cantante del famosísimo grupo coreano Blackpink. Se la ve en este vídeo comprando y comiendo unos churros. El vídeo lo ha mostrado a sus más de 77 millones de seguidores. Claro,
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
9:27, no sé cómo van ustedes de hambre a esta hora de la mañana, pero vamos, que me han hablado del bocadillo de Montesano y se me han puesto los dientes afilados. Ya saben que la garantía de Montesano es la frescura. Todos sus productos se elaboran aquí en Canarias y llegan a nuestros supermercados en un tiempo récord. Fresquito, fresquito. Ahí está la clave de Montesano. Cuanto más cerca lo tenemos, más frescas son sus productos. Montesano, más cerca, más fresco.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Recibimos hoy en nuestros estudios a Juan Carlos Carracedo, que ya saben que es uno de los vulcanólogos más reconocidos que tenemos, y le estaba diciendo yo ahora que se mantiene en forma porque sus 82 años lo veo perfectamente, ¿no? Y le decía yo a Juan Carlos, digo, eso seguro que tiene mucho que ver con la cantidad de kilómetros que has recorrido en el archipiélago. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. He recorrido cantidad de kilómetros y he disfrutado muchísimo, porque la verdad es que vivimos en unas islas que son una maravilla, no es chauvinismo. Las Canarias son, con respecto a Europa, lo que las Islas Hawái son con respecto a Estados Unidos. Son los dos archipiélagos volcánicos más interesantes del mundo.
Y con el tercer volcán más alto del mundo, ¿no?
Bueno, ambos archipiélagos comparten. Hawái tiene uno, el Mauna Loa y el Mauna Kea, que son un poco más altos que el Teide.
Y el otro, el tercero,
no está mal. Hay que tener en cuenta que, claro, la isla de Tenerife está apoyada sobre un fondo del océano que está a cuatro kilómetros y pico de profundidad. Luego hay que sumarle a lo que es, porque claro, el agua no es ninguna barrera. O sea, el edificio del Teide empieza a 4 kilómetros de profundidad y sigue hasta los 3.718 metros. O sea, que efectivamente es la tercera montaña más alta del mundo.
Bueno, acaba de publicar Juan Carlos Carracedo con otro compañero vulcanólogo también, con Valentín Troll, Geología de las Islas Canarias, tres tomos, que vaya curro, ¿eh?
Bueno, es el curro de muchas decenas de años de trabajo profesional de ambos, más luego hay que sumarle el trabajo de centenares, por no decir miles, de investigadores de todo el mundo que han venido aquí, han hecho sus tesis doctorales, han hecho sus investigaciones. Todo eso se publica primero. Hay un protocolo en el mundo científico que consiste en que tú debes, por deontología profesional, publicar primero tus resultados en revistas científicas que tienen como protocolo indispensable el que sea revisada por pares, es decir, por gente que está más o menos a tu mismo nivel y que por lo tanto pueden dar el visto bueno, y si hay algo que no encaja con la ciencia, pues lo rechazan, ¿no? Una vez que se ha hecho esa labor, entonces se acumula ese conocimiento y ya lo podemos usar los demás autores, y por lo tanto el conocimiento que uno tiene es el conocimiento propio que ha adquirido más el de toda la comunidad científica a lo largo de todos los años, empezando en el siglo XVIII y XIX ya con Humboldt, Charles Lyell y todos esos grandes naturalistas del siglo XVIII y XIX que fueron los que iniciaron el estudio de las Canarias.
Bueno, la verdad que la publicación es interesante porque también tiene una parte para que el común de los ciudadanos la pueda disfrutar con esas excursiones, ¿no? El tomo 2 está dedicado a las islas occidentales y el tomo 3 a las orientales, y uno puede pues ver el archipiélago desde la óptica de la geología, que a lo mejor uno pasa por determinadas estructuras geológicas y no se da cuenta lo que hay allí, ¿no?
Naturalmente, yo siempre digo, vamos a ver, las Islas Canarias, hablando con realismo, tienen suficiente valor en sí mismas para no necesitar más adornos, ¿no? Además, tienen la ventaja de ahora con las comunicaciones con respecto a Europa, que es cercanía, porque son unas pocas horas de avión, y al mismo tiempo tiene un clima muy favorable. Por lo tanto, ya reúnen suficientes atractivos como para que la gente venga aquí en masa.
Por cierto, ahora que está diciendo esto Juan Carlos, me imagino que ahora ha visto el debate, la convocatoria de la manifestación, que estamos sometiendo a mucha presión al archipiélago. Juan Carlos, como buen conocedor de esta tierra, ¿qué piensa de esto?
Es cierto, ¿no? Se ha optado por el turismo de masas, y por lo tanto lo único que se está vendiendo es esto que estoy diciendo, la naturaleza fantástica de las islas, más el buen clima. Entonces la gente viene aquí a pasar unos días. Sin más, si a eso le añadimos una salsa importante, que es el conocimiento de lo que están viendo, por ejemplo, si yo voy a la Catedral de Burgos, pues ya me meto allí dentro y ya disfruto viendo aquella obra majestuosa, ¿no? Pero si además me informan de cómo se construyó, las vicisitudes por las que pasó, cuáles problemas económicos había, cuál era el entorno sociopolítico de la época, si había alguna batalla antes o después próxima, etcétera, todo el conocimiento, todo el disfrute que yo tengo al visitar la catedral aumenta por ese conocimiento. Lo mismo si cuando viene esa gente, no digamos todos, pero una buena, hay que conseguir atraer la mayor cantidad de gente posible de ese turismo, que venga no solo para usar las islas, sino también para conocerlas, comprenderlas y disfrutar con su conocimiento. Y eso es lo que tratamos de aportar en estos libros, que han salido tres tomos, porque el conocimiento hoy día de las Islas Canarias es enorme. Y no solo el explicar lo que son los distintos tipos de volcanes, las rocas, los paisajes, cómo se forma esto, cómo se forma lo otro, sino al mismo tiempo dar unas excursiones comentadas en los sitios más interesantes para que la gente practique viendo sobre el terreno lo que se le está aplicando en el libro. No. Entonces, consideramos que si se avanza en el proporcionar a la población, tanto local como turística, ese conocimiento, va a mejorar, y a lo mejor ya, si hay que reducir o hay que contener de alguna manera esta excesiva, yo no me voy a meter en ese berenjenal, pero a lo mejor es verdad que los recursos naturales de Canarias son muy limitadas y toda esta masa enorme de gente que viene los consume a lo mejor de una forma excesiva. No. Y por lo tanto a lo mejor es mejor subir la calidad en vez de comer mucho. Comer menos pero con mayor calidad, y entonces no solo se alimenta uno, sino que además disfruta.
No, Juan Carlos, ¿qué hemos aprendido del volcán de La Palma?
Del volcán de La Palma, bueno, ya habíamos aprendido antes, porque tú recordarás que había muchas falsas alarmas aquí, que si el Teide iba a explotar, que si esto, con lo cual nos estaban haciendo un daño muy grande en cuanto que estaban menoscabando la imagen de las Canarias como un archipiélago violento y de
peligroso,
que no es la realidad, ¿no? La prueba es que todas esas falsas alarmas no fueron, y cuando de verdad hubo una erupción, la hubo en su momento. ¿Y cómo empezó la erupción? Pues la erupción empezó como empiezan todas, magma que sube a la superficie, como es una masa muy caliente, por presión hidráulica la rompe, es como si metiéramos una cuña, va rompiendo, produce terremotos que se van acercando cada vez más a la superficie y cada vez se sienten más fuertes, y al mismo tiempo el suelo se hincha y también se calienta. Todas esas manifestaciones, llegado al momento y con una buena instrumentación, se pueden saber con la suficiente antelación, en lo que se llama la detección temprana, como para salvar lo más importante, que es la seguridad de la gente, evacuando. Y eso se cumplió en la erupción del Tajogaite. Y por eso, yo que he sido bastante crítico en ocasiones anteriores, hay que ser honesto y decir que cuando se hacen las cosas bien hay que reconocerlo. Y las cosas se hicieron muy bien, a lo mejor con más estudios, mejor instrumentación, todavía se había podido apurar un poquito más la detección temprana y haber tenido, en vez de unas horas, haber tenido un par de días, que a la gente de La Palma, a la gente de Los Llanos, le hubiera venido muy bien, no tendrían que haber salido tan apresuradamente. Pero en fin, se salvó. Lo más importante es que no hubo víctimas humanas, y una erupción de esa magnitud, de esa duración, que no hubiera ni una sola víctima humana, chapó para los que lo controlaron, y chapó para el marco, digamos, de prevención de los riesgos volcánicos en Canarias.
Juan Carlos, y un asunto que hemos tocado aquí, ¿no? Después de todas las estructuras geológicas singulares que ha dejado ese volcán, pues hemos visto que algunas se han cargado, o se las han cargado en beneficio de abrir una carretera, de hacer una determinada obra. Yo no sé si ahí hay que jugar un poco más con ese equilibrio, porque a lo mejor es el futuro de la isla, ¿no?
Ya, ese es un problema. Cuando el Teneguía fue peor, porque en el Teneguía no había ninguna normativa, y entonces alguien se apoderó del terreno ganado al mar y se lo apropió, ¿no? Luego salió un decreto por el cual todo el terreno ganado al mar es de dominio público. Pero claro, lo que no está ganado al mar, sino que está dentro de la isla, la gente, según la legislación vigente, tiene derechos sobre el terreno, independientemente de que esté recubierto por lava reciente o no. Entonces ya dependería de las autoridades el decir, bueno, vamos a salvar por lo menos lo más importante, que yo creo que sería, para mí sería todo, pero por lo menos lo más importante, con ideas.
Sí, lo más singular.
Más singular.
Que pueda permitir que en el futuro venga gente a La Palma a ver ese tipo de estructura.
Que es un atractivo, ¿no? Más, y muy claro, y muy reciente. Y muy, la gente cuando viene a La Palma ahora inmediatamente quiere ver el cono volcánico, las lavas, los deltas lávicos que van hacia el mar, etcétera. Entonces, preservar todo eso como un parque natural real, y por lo tanto considerarlo más que como un perjuicio que haya hecho la naturaleza a la isla, como un beneficio a largo plazo que ha dado, porque al fin y al cabo las islas están hechas a base de muchas erupciones de estas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tienen sus pros y sus contras. Los contras ya lo hemos sufrido, ahora vamos a sacarle los pros, que es sacarle beneficio a eso.
De lo que ha visto Juan Carlos, ¿qué es lo que más le ha gustado, más le ha traído de esta erupción de La Palma?
Pues esta erupción ha sido, vamos a ver, esta erupción ha sido igual que las demás, ¿no? Lo único que es, se han dado una serie de circunstancias. La Cumbre Vieja es una dorsal activa donde se acumula toda el volcanismo de la isla de La Palma, que se ha formado por una fractura que empieza desde el norte y recorre la isla hacia el sur. Es una, lo que nosotros llamamos una fractura propagante. Es decir, empezó formando el volcán de Taburiente. Y luego empezó a crecer hacia abajo y formó Cumbre Nueva. Y ha seguido creciendo hacia abajo y ha formado Cumbre Vieja. Y seguirá alargando la isla en el mar. Ya hay algunos conos volcánicos submarinos por delante del ápice sur de la isla.
Sí, sí, al sur de la isla.
Al sur de la isla, exacto. Entonces, el problema entonces, sabemos, podemos decir que una próxima erupción en La Palma no es solo probable, es absolutamente inevitable. O sea, se va a volver a dar más erupciones en La Palma.
Claro, esa cuando, es la realidad. Cuando escuchamos a Juan Carlos decir eso, pensamos, ¿y no habría que tener en cuenta, no sé, algunas variables, algunos parámetros de esto para saber dónde construir en la isla de La Palma?
Yo, Mayer, yo soy un científico, no soy un político, y por lo tanto esa es la responsabilidad que tienen los políticos y los administradores y los que planifican, ¿no?
Pero fíjense lo que nos acaba de decir, ¿no? Que sí, la próxima erupción en La Palma va a ser inevitable.
Absolutamente. Ahora, El problema con las erupciones en Cumbre Vieja, que se van a dar además en Cumbre Vieja, no va a haber una erupción en Taburiente, no va a haber erupción en Cumbre Nueva, esos son volcanes extinguidos ya, porque esa fractura propagante sigue hacia el sur y es como una cuña en la madera. Si nosotros cogemos un tronco y le metemos una cuña y le damos martillazos...
Se sigue abriendo.
Se sigue abriendo, pero en una sola dirección, no va a volver para atrás. Eso es un principio que se ve intuitivamente muy claro, ¿no? Entonces, el problema está en dónde va a ocurrir. Una característica de estas zonas de fractura, no de la fractura propagante, sino de la de Cumbre Vieja como dorsal, está hecha por una serie de... Si nosotros la cortamos, veríamos que dentro es como una especie de malla de diques muy densa en el centro, donde está el eje de la dorsal, que se van desapareciendo los... que simplemente son los conductos de alimentación de muchos centenares de erupciones que son las que han formado la dorsal, ¿no? Por lo tanto, los volcanes van a ser iguales. Ahora, puede ocurrir en cualquier zona de la dorsal. No hay preferencia. Lo mismo puede salir por Fuencaliente, que de hecho fue el Teneguía, que por Los Llanos, que de hecho es el Tajo Gaite.
Y o sea, el próximo, que digamos que no tenemos, digamos...
Sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos dónde.
Certero de dónde lo vamos a tener.
Ahí
la
está. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque si sale por la zona de la dorsal, que tiene... La dorsal es como un tejado a dos aguas. Si sale por la zona del... más al sur, se va a encontrar con unas pendientes muy fuertes, y al ser las pendientes fuertes se dan dos cosas. Primero, que las coladas van a ir rápidamente al mar, se van a encajar por barrancos, como pasó en el 49, y segundo, que como son tan pendientes, no hay suelos de cultivo y por lo tanto no hay población. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en la zona de Los Llanos? Que ahí cuando hubo ya volcanes anteriores, como el Virigoyo, etcétera, que ya hicieron una especie de llanura, una... penillanura de lavas, y entonces es una superficie mucho más plana. De hecho, son los llanos de Aridane. Y entonces, como la erupción salió por ahí primero, y además duró tanto, entonces se produce lo que se llama el proceso en abanico, es decir, una colada fluye y al mismo tiempo es un obstáculo para la siguiente, que cuando llega no se pone encima porque no puede, sino que se va por el lado y la otra por el lado, y entonces se va abriendo como un abanico, y eso es lo que ocasionó la extensión tan enorme que tienen las lavas y el daño tan enorme que hizo en población y en cultivos.
No, Juan Carlos hacía referencia a aquella crisis sísmica de 2004 en la isla de Tenerife. La isla de Tenerife, ¿cuándo veremos una erupción, Juan Carlos?
En la isla de Tenerife tiene menos probabilidades estadísticamente, porque la concentración de las erupciones en La Palma es por causa de esa fractura de la que he estado hablando, ¿no? Pero también tiene sus dorsales. No son dorsales con fracturas propagantes, sino son dorsales formadas, pues parte por el empuje del magma que se formó al inicio de la formación de las islas, más luego que estos volcanes que han crecido gravitatoriamente tienden a caerse, a extenderse hacia los lados, como cuando nosotros hacemos un montón de arena en la playa, cuando éramos chicos lo hacíamos muy alto y se desplomaba. Es una cuestión gravitatoria, de estabilidad del edificio volcánico. Lo que ocurre es que en la isla de Tenerife, lo mismo que en la isla del Hierro, que son muy muy parecidas, pues este tipo de erupciones es mucho menos probable. Menos, digamos que los periodos entre erupciones son mucho más largos. Ahora
la media habla de una cada 100 más o menos, ¿no?
Bueno, la estadística no se puede uno fiar, porque mira, ahí en La Palma la erupción de 1712 La siguiente fue en 1949. Son 237 años. Varias generaciones de palmeros que ni siquiera habían oído hablar de lo que era un volcán.
Y después
han venido dos.
San Juan,
y después ha venido Teneguía, y después ha venido esta, con 50 años más o menos. Bien. Entonces, el problema está grave, es que el peligro volcánico es el mismo, el de una erupción como el Tajogaite o una erupción que pueda ocurrir, que digo yo, en Santiago del Teide. El peligro es el mismo. Las lavas van a hacer lo mismo, van a quemar bosques, van a romper casas, van a hacer lo que sea. Pero el riesgo no, porque el riesgo hay que multiplicar ese peligro por el factor que significa las estructuras, la población y las estructuras económicas. Y por lo tanto en Tenerife es inmensamente mayor. Si el problema en La Palma fue evacuar a 8.000 personas, imaginemos lo que pasaría si hay una presunción, o sea, un aviso científicamente fiable de que va a haber una erupción, que digo yo, en la cumbre de Santiago del Teide. Hay que evacuar ahí no ya a 8.000 personas, sino a lo mejor a 100.000 personas. Es decir, y el destrozo que puede ocasionar una colada, rompiendo carreteras, en fin. La gente no hace falta que se lo explique mucho porque lo puede visualizar fácilmente.
Es que nos lo está contando Juan Carlos Carracedo y nos estamos acordando del túnel del Anillo Insular, con lo que costaba hacer ese túnel como para que haya algo por ahí cerca, ¿no?
A lo mejor el túnel en ese momento salva muchas vidas, ¿no? De todas maneras, vamos a ver, yo creo que si, así como dije que la próxima erupción con toda seguridad iba a ser en La Palma y en Cumbre Vieja, y ahora lo vuelvo a decir, que inevitablemente va a haber otra, sin saber cuándo, ni dónde, pero en los próximos años, en La Palma también y en Cumbre Vieja, ya lo del Hierro y lo de Tenerife es más difícil. La Gomera no sabemos, porque La Gomera siempre va a su aire y hace casi 2 millones de años que no tiene erupciones. El Hierro también hace muchísimo tiempo, miles de años que no tiene erupciones. Bueno, la submarina, ¿no? Pero y en Tenerife también desde 1909 que no hay erupciones. Entonces no se puede, es que no podemos. La ciencia no dispone hoy, ni dispondrá nunca. Y en esto salgo al paso de los que decían que predecían terremotos. Los terremotos no se pueden predecir, es decir, avisar con tiempo que va a haber uno. Ya quisieran los americanos en San Francisco con la falla de San Andrés y esos lados saber cuándo va a haber el Big One, o sea, el próximo, ¿no? El próximo grande. No se pueden predecir porque las condiciones de los terremotos no permiten que haya medidas de detección temprana. Con las erupciones volcánicas sí. Por lo tanto, tenemos, digamos, la obligación, o tienen la obligación los que dispongan de los medios para hacerlo, de mejorar en todo lo posible tanto la investigación del volcanismo como la instrumentación para que sea lo más, ya que no se pueden evitar, las erupciones volcánicas no se van a poder evitar, el tener los mejores medios científicos y técnicos para que el daño sea el menor posible.
Y afinarlo.
Y la planificación correcta, es decir, que haya un sitio en un cajón, lo mismo que si nos invaden ahora, supongo que el ejército tendrá un papel en que diga hay que hacer esto, esto, esto y esto, y hay que poner las ametralladoras aquí, etcétera, etcétera, pues que lo mismo haya con los planes de evacuación y los planes de socorro de esa población en peligro.
Juan Carlos, como siempre, un placer escucharte, me alegro de que estés tan bien y enhorabuena por esta publicación, que la verdad que es un lujo. Y gracias por la visita a los estudios de la cadena COPE.
Vale, lo mismo, muchas gracias a ti.
Gracias, Juan Carlos.
Y para nosotros era una obligación, porque al fin y al cabo nosotros hemos investigado usando dinero público. A nosotros nos dan tanto el sueldo como dinero para investigar. Y de alguna manera
devolver a la sociedad
ese dinero en forma de la única forma que lo podemos hacer, que es a través de los conocimientos adquiridos.
Pues fantástico el ejercicio de divulgación. Juan Carlos Carracedo, muchas gracias por la visita a los estudios de la cadena COPE.
Gracias, Mayer.
Son ya las 9:49.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias
Te ofrecemos mil y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Bueno, son las 9:50 y ya está con nosotros Javier Almunia, que es el director de Loro Parque Fundación y también es el coordinador de Cambio, que vamos a hablar de este proyecto interesantísimo en el día de hoy. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mayer.
Bueno, presentaban ustedes la semana pasada los resultados científicos de los diferentes subproyectos que se acogen a Cambio, que, bueno, mide y investiga los efectos del cambio climático en la biodiversidad marina y terrestre de Canarias y supone una inversión de 3 millones de euros. Un fantástico ejemplo de la colaboración entre lo público y lo privado, Javier.
Exactamente, sí, es un gran ejemplo de este proyecto que ha sido una iniciativa del Aeroparque y que ha contado desde el principio con el apoyo del Gobierno de Canarias y gracias al cual pues hemos podido desarrollar este proyecto que es único y verdaderamente pionero a nivel nacional de una colaboración público-privada para la conservación de la naturaleza y para el estudio del cambio climático.
Bueno, la verdad que viendo simplemente lo que está pasando este año, ¿no? Con la falta de lluvia, cómo han subido las temperaturas, cómo ha subido la temperatura del mar, pues ya nos avanza un poco lo que nos espera. Pero esto hay que medirlo, hay que cuantificarlo, Javier, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y como me comentaban el otro día, en el mar es mucho más difícil percibir, que la gente perciba los problemas asociados al cambio climático, porque no es tan fácil ver esos detalles que acabas de mencionar, la irregularidad de las lluvias, la aparición de las lluvias torrenciales, la temperatura. En el mar, pues como mucho lo podemos ver en la playa, cuando vamos a la playa notamos que el agua está lo más caliente y probablemente eso no sea algo que le preocupe a la mayor parte de la gente. Pero a los animales que viven en nuestras costas, para ellos supone verdaderamente un cambio intenso y al que tienen que adaptarse y al que muchos de ellos no van a poder hacer.
No. Y le estamos cambiando la temperatura de su casita, ¿no?
Exactamente, le estamos cambiando la temperatura de su casita y eso puede parecer algo trivial o poco importante, pero lo que ya se ha visto en uno de los subproyectos es que alrededor de la isla de Tenerife se está viendo cómo cambian los organismos que están en la costa. Y en la costa norte de Tenerife, un lugar donde es lo más habitual era ver pues grandes formaciones de algas en los fondos rocosos, pues se está viendo que están apareciendo organismos que son más de un ambiente tropical, que son más como corales blandos, estos animales, ya cambian animales por plantas, y esto lo que hace es que luego va a impactar a todo el ecosistema. Los peces que se estaban alimentando de aquellas algas que crecían en las rocas o que se estaban ocultando de los depredadores en aquellas algas que estaban en las rocas ya no van a poder hacerlo. Y ahora, cuando cambia de una forma tan drástica la situación, pues no sabemos muy bien cómo va a afectar en cascada a todo el ecosistema costero.
Y por decirlo de alguna forma, con la metáfora que decíamos de la casita, pues si sube la temperatura del agua del mar, pues habrá peces que se sientan bien porque les gusta incluso que haya subido la temperatura. Algunos migrarán y vendrán aquí porque verán que ahora las condiciones del agua son parecidas a las que tienen en otras partes del océano, y hay otros que no aguantarán y se irán o morirán, ¿no, Javier?
Exactamente, sí. Aquellos animales que pueden moverse, como los peces, como los cetáceos, pues pueden ir buscando los lugares que son los mejores para sobrevivir, tanto porque la temperatura es la más adecuada como porque existen las presas de las que se alimentan. Pero hay otros organismos que están fijados al sustrato, como en este caso las algas que viven en fondos rocosos o muchos otros organismos que están pegados a las rocas o pegados al fondo, que no son capaces de emigrar con esa facilidad, no pueden atravesar las grandes profundidades marinas que hay entre las islas y el continente, y eso hará que pues probablemente no puedan adaptarse y acaben por desaparecer y aparezcan nuevas especies que vendrán desde latitudes más al sur, desde zonas más calientes, más cálidas, para las cuales ahora este será el lugar ideal en el que vivir. Entonces, ese es el en esencia, una de las partes importantes de cambio es analizar cómo estos cambios van a afectar especialmente a aquellas especies de las que siempre hablamos, que son de las que están más amenazadas. Las especies en peligro crítico de extinción, como las mandarinas, como los angelotes, como los cazones, lo que siempre mencionamos cuando hablamos de las especies que están amenazadas en el mar, cómo va a afectarles estos cambios y cómo habrá que modificar las acciones de conservación que hay ahora mismo para que puedan sobrevivir o sobrellevar esto de una forma mejor.
Claro, porque alguien puede decir, bueno, pues si vienen nuevas especies, mejor, más divertido esto, más bonito, más mayor biodiversidad, pero claro, a saber qué efectos tiene eso en la cadena, porque igual se comen especies que tenemos aquí y acaban con ellas, ¿no?
Sí. O directamente desaparecen especies a las que ahora son un elemento fundamental en la pesca, por ejemplo, y quizá las nuevas condiciones hagan que haya que adaptar la pesca a nuevas especies. O también hay muchos parásitos, muchas toxinas que se desarrollan en animales y que son habituales en pesquerías más tropicales y que aquí todavía no los conocemos. Es el caso, pues no sé, por ejemplo, de la ciguatera, que se va extendiendo un problema que tiene que ver con la acumulación de toxinas, que es más de zonas tropicales, pero que de repente en los últimos años empezamos a encontrar casos. Y es probable que, igual que en tierra, vamos a estar expuestos a mosquitos tropicales que no son habituales en las islas, que pueden ser vectores de enfermedades, o también a otros animales que pueden moverse, pues también es en el caso del mar. Pues tenemos que estar preparados para nuevas circunstancias que ahora son de zonas más tropicales y a las que nuestra estructura no las preveía.
Claro. Oye, Javier, de los 11 proyectos estos bajo el paraguas de Cambio, ¿cuál es el que te ilusiona especialmente o te parece que puede dar resultados curiosos?
Bueno, pues realmente el que llevamos directamente en el Parque Fundación de Investigación es el que es más cercano, que son mar, los paisajes son los submarinos, hemos hablado en alguna ocasión de ellos. Yo creo que tanto el ruido submarino, que está muy poco estudiado, como la forma en la que el cambio climático va a afectar a los ecosistemas que tenemos actualmente y cómo se va a reflejar eso en el sonido, es una línea de investigación muy importante, muy interesante, y que creo que va a ser muy novedosa en los próximos años y va a darnos resultados verdaderamente importantes a la hora de tratar de conservar nuestra biodiversidad en el archipiélago.
Sí, porque además que no sabemos hasta qué punto esos ruidos que no existían en la naturaleza hasta la llegada del hombre con sus barcos y demás, no sabemos qué efecto tienen en la biodiversidad, ¿no?
Exactamente, eso es. Sabemos que al menos entorpecen la comunicación de las especies y también dificultan a muchos animales marinos que se orientan gracias al sonido y encuentran lugares adecuados para instalarse gracias al sonido, pues también están afectándoles de forma directa. No sabemos cuánto, no sabemos qué impacto está causando. De momento hay estudios teóricos y algunos resultados ya prácticos que han medido, como por ejemplo los delfines en algunos casos aumentan la intensidad de sus silbidos para de alguna manera compensar ese mayor ruido marino que hay en algunas zonas. Se sabe mucho menos de cómo afecta a los peces y realmente los peces son un elemento muy importante de nuestra economía y creo que ese es el reto científico que queda en este momento, el tratar de conocer mucho mejor cómo está afectando eso que sabemos que ya está, que es el ruido, cómo está afectando a la estructura de los ecosistemas marinos.
Muy bien. Javier Almunia es el director del Oro Parque Fundación. Gracias, Javier, por este resumen. Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Gracias a ti, Mayer. Un abrazo. Hasta luego.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Rafael Llanes pasaba por nuestros micrófonos, estaba muy preocupado, entre otras cuestiones, con el informe de 2023 en la mano, por la evolución de la dependencia. Dice que mientras no se contrate más trabajadores y no se invierta más dinero en la dependencia, vamos a seguir estando en la última posición, y mucho más después de conocer que hemos empezado el año con datos negativos, con menos 500 altas. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
En la realización hoy ha estado Alberto Díaz junto a Marcelo Cordobés, y en labores de producción Miriam Guimerá. Les deseo a todos un feliz martes. Pásenlo bien. Hasta mañana.